Último viernes del mes de julio seguimos visitando municipios afectados por la Dana. Son muchos municipios los que figuran en ese listado de damnificados, pero con diferentes grados de afección. Hoy nos encontramos en Mislata. Aquí hubo una zona determinada, una zona situada al otro lado del río, que sí que sufrió las inundaciones, aunque la mayor parte del núcleo urbano se salvó. Pero estamos en Mislata porque se convirtió en el núcleo logístico y en el centro de reparto de la solidaridad que llegó desde todos los puntos de España. ¿Cómo se gestionó la ayuda? ¿Cómo se repartió? Lo vamos a hablar con Fernando Díaz, es el gerente de la empresa Nemasa, la empresa pública de limpieza que se encargó de gestionar todo esto en un pabellón, el pabellón del Quint, que se convirtió en un gran almacén de la solidaridad.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia, Cadena SER.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Jessica.
Gracias por abrirnos las puertas de este pabellón, pabellón El Quint, que bueno, era presenta una imagen de un pabellón normal al uso. ¿Qué imagen tan diferente a la de los primeros días de la Dana?
Una imagen muy diferente, la verdad es que estamos en julio, esto está vacío, pero normalmente aquí pues están los chavales y los adolescentes practicando su deporte. Y con la llegada de la Dana, a las 24 horas, pues nos convertimos en el corazón de la comarca, en el centro logístico por excelencia.
Antes de empezar de esto que vamos a hablar, hablemos de Mislata, porque tiene una particularidad. Figura como uno de los municipios damnificados por la Dana. ¿Por qué exactamente? Porque queda la otra parte del río.
Es así. Mira, Jessica, cuando se construyó el Plan Sur, cuando se construyó el actual cauce del río, separó el casco urbano, el término municipal de Mislata, en dos lados. Con lo cual tenemos parte del núcleo, que se llama la Avenida La Paz, que se encuentra en el lado junto a Chirivella. Por tanto, esa zona quedó afectada junto al municipio de Chirivella. Se nos afectó el barrio de La Paz y el cementerio del municipio. Por tanto, salimos en los listados porque sí que han habido afección pública y algunos bajos que también sufrieron daños.
Esos daños, decimos, no son comparables a los de otros municipios y por eso os centrasteis mucho en coordinar, en convertiros en un polo logístico. ¿Cuándo? Porque creo que actuasteis muy rápido, ¿no?
Claro, nosotros la propia noche de la Dana estábamos mirando el cauce del río, que con policía local, protección civil y nuestra empresa de servicios Nemasa, controlando que el nivel del agua no se saliese, y evidentemente no se salió, y nada, por la mañana, siguiendo instrucciones de nuestro alcalde y del equipo de gobierno, nos pusimos a manos a la obra, valoramos los daños, no eran significativos, nos podía dar fuerzas para aportar nuestro más que granito de arena a la comarca, al Horta Sud y a otros municipios afectados, para que a las 24 horas, la tarde del 30 de octubre, convertir este centro deportivo en un complejo logístico por el cual pasaron cerca de 100 camiones de ayuda.
¿100 camiones? ¿De dónde venían esos camiones? ¿De dónde llegaba esa ayuda?
Pues mira, en esta libreta que he traído en papel, nunca mejor dicho, es donde tengo apuntado las distintas lugares de proveniencia de los camiones. Tenemos camiones de...
Porque, espera... Dime. ¿Lo apuntabas en una libreta?
Tal cual.
A mano.
Tal cual.
Así estabas trabajando. A ver, yo no sé si la primera anotación que tienes o la primera página.
La primera página podrás ver que hace referencia al 1 de noviembre,
sí,
que es el primer camión, furgoneta que nos llega, y nos llegaron camiones de Castilla-La Mancha, de Cataluña, de Extremadura, de Galicia, de Cantabria y de la inmensa mayoría de la geografía. Tanto es así que mi teléfono iba dando vueltas por ahí, me llamaban presidentes de diputación, me llamaban alcaldes, me llamaba mucha gente que no conocía y que todo quería, toda la gente con el mismo fin, ayudar. Y la verdad es que este centro, con más de 300 voluntarios al día, que se gestionó, gente de Mislata, vecinos de Mislata, que algunos donaban cosas en su mesa mayoría, pero luego dicen, ¿podemos quedarnos a ayudar? Claro que sí. Y esa ayuda, ese capital humano, lo logramos canalizar con voluntarios, con equipo de gobierno, con Cruz Roja, con empresa pública, y el resultado fue que sacábamos muchísimos palets a los distintos pueblos dañados por la Dana, con lo cual fue algo muy bonito.
Decís más o menos 300 voluntarios
al día.
Al día. Gestionar un volumen, una empresa de ese volumen, ya es considerada una gran empresa. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo se organiza? ¿Existe o se establece algún tipo de jerarquía?
Bueno, pues ahí, en primer lugar, sí que es verdad que venimos del mundo de una empresa pública, somos una empresa Nemasa que trabaja desde el ayuntamiento y trabaja las brigadas municipales del ayuntamiento, Pero luego, poco a poco, tanto era el nivel del capital humano que teníamos que fue tomando vida propia el propio centro logístico, con lo cual la gente que aporta su tiempo libre, gente que estaba desempleada, estudiantes que no podían ir a la universidad, querían ayudar, ¿cómo? Viniendo al centro logístico, con lo cual se establecieron grupos de trabajo, coordinadores, por encima de los coordinadores encargados de zona, de encargados de empaquetado, encargados de muelle, que son las salidas, y con lo cual convertimos esto en un centro logístico de primer nivel. Sí, así es.
De hecho, me decías como curiosidad antes de empezar la entrevista, que funcionaron, llegaron a funcionar casi prácticamente de una manera autónoma y que incluso aportaban, ¿no?, nuevas formas de organizarse.
Claro, porque aquí trabajábamos sobre la marcha. Al principio la gente traía muchísima ropa y la ropa, afortunadamente, pasadas las primeras 72 horas ya no era necesario aportar más ropa, con lo cual teníamos que intentar dejar esa ropa en un lateral del propio pabellón para que pudiéramos ir cabida a otras necesidades. Y empezamos, por ejemplo, a tener necesidades de kits para niños, para bebés, con lo cual pedimos a la ciudadanía desde el área del equipo de gobierno que trajeran utensilios y elementos propios para bebés, y hacíamos kits, con lo cual hacíamos empaquetados para bebés. Y luego lo mismo hacíamos, pues, de productos de primera necesidad, champús, gel y todo lo que lleva al primer necesidad, pues lo metíamos también en caja y lo sacábamos a los distintos ayuntamientos, con lo cual a los ayuntamientos el ofrecimiento de Mislata llegaba ya cuando llevábamos más de una semana trabajando, llegaban en unas cajas con unos kits que eran autosuficientes para una familia que era afectada por la dana.
Esta ayuda, estos centenar de camiones llegaba aquí con esa ayuda, yo no sé si tenéis calculado o eso ya es muy complicado, toda la cantidad de ayuda que repartisteis.
Repartimos cerca de 500 toneladas. 500 toneladas de material, de ilusión y de solidaridad. Ya te digo, fueron muchísimos trailers que además colapsaban la entrada de Mislata. Pero bueno, bienvenido ese colapso para que desde aquí ya luego en furgonetas más pequeñas fueran distribuyéndose por los distintos municipios. Que teníamos una red de gente voluntaria que decía, yo puedo mañana al mediodía, yo puedo el domingo a las 5 de la tarde, y con esa gente voluntaria que se les da un salvoconducto por parte de policía local y acompañados de Protección Civil se iban recorriendo los distintos pueblos del Horta Sud y pueblos afectados llevando esa solidaridad al municipio.
¿Cómo fue cambiando un poco las necesidades? Porque hemos visto imágenes, y aquí tenemos imágenes, de grandes cantidades de agua, la ropa supuso en muchos sitios algún problema, ¿no? Porque se daban ingentes cantidades de ropa que después no tenían salida, pero ¿cómo fue cambiando las necesidades de los afectados?
Al principio lo más básico que trajeron la gente fue ropa, con lo cual a las 72 horas intentamos ya no recibíamos más ropa o intentábamos no priorizar eso, y luego pues comida no perecedera, fundamentalmente agua, leche, galletas, productos de higiene y, muy importante también, productos de limpieza, es decir, escoba, maquinaria, pequeños elementos fungibles que permitían sacar el lodo, escobas. Tanto es así que durante las primeras 2 semanas desde Mislata, durante 2 o 3 días salieron voluntariado que iban a la zona dana afectada con autobuses que salían de Mislata, donde se subían voluntarios para ir a limpiar esas zonas afectadas, y lo hacían con material propio que cogían en Mislata, con palas, escobas, cepillos, y se iban a limpiar a esas zonas.
¿Se repartió toda esa ayuda, todas esas toneladas de productos?
La verdad es que no te voy a engañar, fue una tarea compleja, porque la solidaridad era muchísima, pero había que saber canalizarla. Nosotros intentábamos con buena fe y con buena predisposición hacerlo, pero muchas veces a los municipios que llegaban estaban cubriendo sus necesidades más básicas, y era que los coches pudieran circular por sus calles, que la gente que tuviera que ir al hospital pudiera hacerlo. Entonces, lo que era gestionar sus necesidades a una semana vista, pues fuimos nosotros, los propios municipios colaboradores, los que intentamos tirar de ellos para que de alguna manera pudieran aceptar esa ayuda. Y tanto es así que al principio costó un poco, pero pasadas las 72 horas o un poquito más, ya todos los municipios estaban recibiendo ayuda de Mislata.
Gestionarlo, has dicho, era muy importante, había mucha solidaridad. Yo no sé si os tocó a alguien decir no enviéis esto que ya no se necesita.
Claro, claro.
No podemos abrir ese camión ahora.
A ver, la ropa sí que es verdad que nosotros funcionábamos, el equipo de gobierno funcionaba muy bien en redes sociales, con lo cual de manera diaria se iba haciendo las necesidades para los cuales los ciudadanos debían de traer al día siguiente. Pero uh-huh. es evidente que todo el mundo que viene de buen corazón o de buena fe, pues le tienes que recoger lo que trae y bueno, de alguna manera canalizarlo. Pero fue muy difícil para mí, que estaba en el muelle junto con otros compañeros, cuando decíamos que un camión no lo abríamos, pero acababa abriéndose esa puerta del camión donde aparecían mensajes de ayuda de la provincia de Extremadura o de niños de extremeños que directamente habían puesto notas para los vecinos afectados, y se nos rompía el corazón. ¿Cómo no íbamos a abrir ese camión si realmente esos vecinos de un municipio a 500 kilómetros de Mislata o del Horta Sud, con su ayuda y con su esfuerzo, habían recogido 50 pales para distribuirlos? Pues lo intentábamos hacer y lo conseguimos.
He visto en algunas imágenes colchones también, porque aquí no solo hubo material, también dio alojamiento a personas, ¿no?
Sí, combinamos el centro logístico con un albergue, compartiendo instalaciones durante, sobre todo las primeras dos semanas, donde durmieron cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Cruz Roja, Protección Civil, que vinieron de la provincia de Cádiz y los cuales los estamos eternamente agradecidos, y compartían, digamos, ese espacio junto con nuestro almacén logístico, y también recibimos las primeras 72 horas principalmente familias del municipio de Catarroja, que lo habían perdido todo, y durante las primeras horas pues les dimos un cobijo y un techo donde dormir.
Bueno, yo no sé, ahora que lo recuerdas en la distancia, ¿cómo recuerdas esos días, toda esa movilización, toda esa solidaridad cuando estaban, bueno, aquí al lado? Es que está tan cerca, ¿no?, de todos esos pueblos afectados. ¿Cómo lo recuerdas? Porque aparte de la gestión y de lo profesional, ahí tiene que haber también una huella personal.
Hay un componente emotivo. Yo llevo al frente de la empresa 14 años, pero ni qué decir que han sido los días más especiales y los días de más vocación al servicio público que he tenido durante toda mi vida. Entrar a esta instalación, a este pabellón, todavía me sigue poniendo el vello de punta, porque son muchísimos los recuerdos que aquí hemos tenido. Pocas horas de sueño, muy pocas horas de sueños, dormíamos entre 4 y 5 horas. La gente, más que trabajar, acababa su jornada de trabajo y decía, bueno, ahora yo acabo mi jornada de trabajo, pero ahora me sigo quedando de voluntario, ¿qué más puedo hacer? Y eso, la verdad es que esa fuerza de capital humano y de que todos vayamos a una, junto con el liderazgo también del equipo de gobierno, pues nos hace que nos traiga muy buenos recuerdos este centro logístico, más allá de la tremenda desgracia que supuso la Dana para la comarca.
¿Cuándo se recuperó de la actividad deportiva?
Al mes.
Este pabellón.
A los 30 días ya se empezaron a entrenar los clubs, se tuvo que lijar el suelo porque había quedado dañado de tanta carga que habíamos puesto, y aproximadamente entre los 25, el día 25 de noviembre aproximadamente se reaperturó este pabellón, pero había quedado una huella imborrable.
Claro, y digo que además también toda la ayuda que se había recibido, que continuabais repartiendo hasta Navidad, se trasladó a otras dependencias municipales.
Correcto, el agua y la leche que nos había quedado fundamentalmente y que eran productos no perecederos, los trasladamos a otras dependencias municipales, donde hasta Navidad pues mantuvimos un stock importante e intentamos dar salida a campaña que, por ejemplo, en Navidad, la fiesta de Nochevieja, que se venía celebrando durante años atrás, no se celebró la fiesta de Nochevieja en el municipio de Mislata, y esos fondos ayudaron a los Reyes Magos a que llevaran unos mejores regalos a los niños de la Dana.
Decimos de municipios afectados de la Dana, prácticamente todos los del Horta Sud han recibido ayuda de proveniente de este trabajo y de este pabellón.
Pues te puedo decir que sí, el Horta Sud, nosotros nos hemos volcado con todos y cada uno de los pueblos del Horta Sud, evidentemente con independencia del color político que tengan, y también hemos ayudado a otros pueblos que no son del Horta Sud, como Pedralba, Cheste, Montserrat, Godelleta, es decir, prácticamente una larga lista de municipios. Todas aquellas personas oficiales, es decir, que llamara el equipo de gobierno, o propios vecinos que necesitaban ayuda, nosotros hemos mandado ayudas incluso a diseminados de Godelleta y a Montroy y distintos lugares que nos los pedían los propios vecinos. Es decir, muchas veces la ayuda la canalizábamos no solamente con los elementos oficiales, que era el ayuntamiento y la policía local, sino también directamente ya con vecinos.
Bueno, será ya bajar mucho al detalle, un ingente trabajo que supongo que no se olvida. Fernando, muchas gracias por abrirnos las puertas del pabellón y gracias también por ese trabajo que hicisteis desde Mislata.
Muchísimas gracias, Jessica.
Bueno, nosotros continuaremos visitando municipios afectados por la Dana. Este es el capítulo 30, pero vamos a seguir escuchando lo más importante, que son estos testimonios y estas personas a las que el 29 de octubre les cambió la vida.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Dirección: Jessica Crespo.
Vídeo y edición, Santi Botella. Con el patrocinio de Caixa Popular, Balearia y Solidana.es.